Este y todos los miércoles a las 20 horas nos encontramos en Deja Vu.
Con la conducción de Cristina Saralegui, Isaac Norman y Claudia Machado abordaremos temas actuales con un enfoque psicosocial.
Te invitamos a desenmascarar lo cotidiano y a redescubrirte.
De fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso...
Muy buenas noches, bienvenidos a Deja Vu. Muy buenas noches, Cristina Saralegui, ¿cómo estás?
Muy bien, Claudia, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos nuevamente a otro espacio de Deja Vu.
Muy buenas noches, Isaac Norman, nuestro psicólogo, ¿cómo estás hoy?
Buenas noches, muy feliz de reencontrarnos con ustedes y con la audiencia. Y bueno, esperemos no defraudarlos.
Sexto programa de Deja Vu. Aquí estamos en vivo por Uniradio 89.1 FM y por supuesto a través de la web uniradio.edu.uy. Un programa muy especial y otro tema realmente muy importante el que vamos a tocar hoy, en una fecha también muy especial, 27 de junio. El día de hoy se está conmemorando 45 años del golpe de Estado en Uruguay y no queríamos dejar de mencionarlo, porque además es el día de la resistencia y la defensa de la democracia. Y por supuesto que también lo queremos involucrar en el tema de hoy, porque todo tiene que ver también. Así que vamos a estar hablando de esto junto a los invitados que ya están aquí en los estudios de la Uniradio. Así que ya en unos minutos vamos a estar con ellos. Por supuesto también que, como les decimos cada miércoles, queremos que ustedes nos comenten y nos aporten qué es lo que ustedes consideran respecto a los temas. En este caso se pueden contactar a nuestro WhatsApp 092-412-180 y también a través de nuestro Twitter, @dejavu_uniradio. Días pasados ocurrió un hecho que realmente dejó sorprendido a muchos uruguayos, un hecho lamentable de racismo. Hoy también lo vamos a tocar en el programa. ¿Qué consideran ustedes? ¿Que fue un hecho aislado realmente? Es necesario que ustedes nos comenten para que nosotros podamos también trasladar las preguntas a los invitados. Y por otro lado, si ustedes en algún momento han sentido algún tipo de discriminación, sea racial, étnica, de género, etcétera, ¿sí? Así que bueno, ya pueden comenzar a comunicarse con nosotros. Ahora nos vamos a escuchar un tema de Eduardo Daluz y ya nos metemos de lleno con el tema de hoy: multiculturalismo y racismo en Uruguay.
Kalugangwe, katuganga shechumba.
Kalugangwe, katuganga shechumba.
Kalugangwe, katuganga shechumba.
Kalugangwe, katuganga shechumba.
Kalugangwe valele, katuganga valambo. Kalakumba kakaro yowe. Kalugangwe, katuganga shechumba.
Kalugangwe, katuganga shechumba.
Kalugangwe, katuganga shechumba.
Kalugangwe, katuganga shechumba.
Muchas naciones llegaron tras de su reina africana. Sus pieles respondan.
Nuestro país se ha caracterizado por su gran movimiento migratorio. Nuestros abuelos y bisabuelos llegaron a estas tierras trayendo sus costumbres, modos de ver y sentir. En medio de tanta diversidad, buscamos la diferencia que nos identifique y que a la vez conforme nuestra identidad. ¿Pero de qué forma? Uruguay, país laico, democrático, fraterno y solidario con aquellos que llegan a nuestras tierras. Pero, ¿esto es realmente así? Para poder pensarnos e intentar responder estas preguntas, contamos con la presencia de nuestros invitados el día de hoy. Mónica Olaza, doctora de Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de la República, profesora de Historia, egresada del Instituto de Profesores Artigas, profesora adjunta de la Facultad de Psicología UDELAR y coordinadora del Diploma Afrodescendencia y Políticas Públicas en la Facultad de Ciencias Sociales. Integra el Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y su trabajo de investigación se ha desarrollado principalmente en el área de la sociología de la cultura y sociología clínica, en temas vinculados al enfoque étnico-racial en las políticas públicas, la perspectiva de ampliación de derechos, el racismo y la afrodescendencia. Bienvenida, Mónica.
Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Buenas noches.
Además, también tenemos el placer de tener con nosotros a Pilar Uriarte, doctora en Antropología por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, profesora adjunta del Departamento de Antropología Social, investigadora del Sistema Nacional de Investigación, la ANI, docente responsable del Núcleo de Estudios Migratorios y Movimientos de Población en la Facultad, en UDELAR, coordinadora académica del Centro de Estudios Interdisciplinarios Migratorios de la Facultad de Humanidades. Un gusto tenerte con nosotros.
Igualmente, buenas noches.
Buenas noches a las invitadas, un placer realmente. Gracias por el tiempo. Vamos a comenzar ya de lleno con el tema. Uruguay, un país multicultural, ¿sí? Ahora, ¿qué grado de integración real de otras culturas tenemos hoy?
Bueno, nosotros tenemos una historia de aportes culturales diversos y de formas de integración también diversas y en muchos casos desiguales, no solo diversas. Y después de unos casi 60 años en los cuales parece que esos aportes tuvieron tiempo de encontrarse y de organizarse, dado que a Uruguay desde 1960 hasta 2009 básicamente se iban más uruguayos de lo que llegaban personas de otros países. Nosotros de 2009 para ahora tenemos un ingreso de personas de diversos, orígenes muy diversos, de orígenes poco acostumbrados, y tenemos bastantes dificultades para aceptar, si se quiere, para integrar y sobre todo para valorizar los aportes diversos que estas personas pueden hacer, culturales, económicos, educativos, demográficos incluso. Así que yo no sé si se puede hablar de grados en temas culturales, pero sí de algunas dificultades para ver algo positivo en esto que está pasando.
Bien. Contamos, sí, entonces con, bueno, diferentes etnias, ¿no? Aquí en Uruguay, diferentes culturas, que, como decía Pilar, ha cambiado entonces un poquito respecto, por ejemplo, a la migración del pasado siglo. Por ejemplo, como decíamos en la presentación, abuelos, bisabuelos que venían de Europa, por ejemplo.
Sí, contamos con aportes de diferentes poblaciones. Yo no sé si podríamos hablar de diferentes etnias en nuestro país, pero sí de diferencias culturales, de diferentes formas de vida, perspectivas, formas de pensar, de pensarse, incluso de pensarse en tanto uruguayo. Si nosotros pensamos Montevideo o el interior, las zonas urbanas o las zonas rurales, pensamos los diferentes aportes, las diferentes poblaciones. Nosotros tenemos un núcleo importante de población afrodescendiente también, con sus propias tradiciones, sus propias formas de estar, de pensarse, formas de alimentación, de organización social, que no necesariamente constituyen grupos étnicos, pero sí constituyen tradiciones culturales que están en diálogo, pero que también mantienen sus, sus especificidades.
¿Cómo sería esa distinción entre etnia y cultura, un poco aclarando?
En realidad, cuando nosotros hablamos de grupos étnicos, hablamos de organizaciones sociales con una identidad propia y con una proyección política en tanto grupo propia. Es decir, hablamos de grupos que tienen unas fronteras muy delimitadas o bastante delimitadas y que se piensan para sí mismos como un grupo en contraste, en oposición a una sociedad englobante. Nosotros hoy no podemos decir que la población afro-uruguaya se piensa a sí misma como una organización diferenciada del resto de la sociedad uruguaya. Sí se piensa como una población parte del Uruguay, pero con sus especificidades que busca valorizar, que sean reconocidas en términos de aporte al conjunto. Cuando hablamos de etnicidad o de especificidades culturales de un grupo, ahí sí. Entonces, bueno, qué sé yo, si nosotros vamos a pensar de repente poblaciones en el interior del país con, qué sé yo, nosotros pensamos colonia valdense, ese tipo de colectividades, ahí sí podremos hablar de etnicidades específicas, pero no de grupos étnicos delimitados.
Muy bien. Sí.
¿Un inmigrante siente discriminación o acogimiento en nuestro país? ¿Cómo se percibe eso? ¿Cómo lo creen ustedes que se siente al momento de llegar aquí?
Ambas. Uh-huh. Se siente mucha discriminación. Depende, porque un inmigrante nunca es un neutro. Siempre es una persona con un color de piel, con un lugar de origen, con un idioma, con un acento, con una forma de vestir, con una trayectoria, y es recibido acá según lo que nosotros vemos en ese acento, en esa trayectoria, en ese color de piel, en esa forma de vestir. Los migrantes que están llegando hoy al Uruguay, que son fundamentalmente dominicanos, cubanos y venezolanos, sienten mucho que se les marca, por lo menos con las experiencias de campo que nosotros tenemos en el equipo de investigación, es de una percepción muy fuerte de una frontera que la sociedad uruguaya les coloca, en términos de habilitar espacios de convivencia, de una integración real, efectiva, cotidiana. Y en algunos casos, y no poco, se siente discriminación. A veces hablamos de una frontera, como de un enfriamiento en las relaciones. En algunos casos, y sobre todo con la población afrocaribeña, sí, hay situaciones de discriminación netas. Referencias al color de piel, al origen, desvalorizando esas características.
Bien. Quizá este nuevo proceso migratorio, ¿no?, venga en un momento en el cual la sociedad uruguaya comienza a volver a verse de alguna manera, ¿no? O no sé si hablar de la sociedad uruguaya, pero por lo menos hay algunos espacios que se han abierto como para poder vernos nuevamente y realmente si constatar si nuestro imaginario, ¿no?, coincide con la realidad y qué ha pasado históricamente, ¿no? Porque hace un rato Pilar hablaba de las diferentes culturas que integran nuestra sociedad y diferentes procesos que han habido de integración. Y bueno, el proceso uruguayo ha sido un proceso mayoritariamente de integración por asimilación. Es decir, los grupos han tenido que renunciar a sus costumbres de alguna manera para ser leales, ¿no?, a un Estado, el Estado uruguayo, que ha mirado una cultura, básicamente la cultura europea, ¿no? Y dentro de la propia cultura europea tampoco se ha, valorizado esas distintas culturas. Hace un ratito ya mencionaba los valdenses, bueno, yo me acordaba los rusos, ¿no?, de San Javier, es decir, distintas culturas que hay. Hablamos de los afrodescendientes, pero también podemos hablar de judíos, ¿no?, armenios, etcétera.
¿Y qué sucede con respecto a la religión con la que vienen, no? Estamos en un país laico como el nuestro y, bueno, ¿qué acogida tiene, qué lugar ocupan esas religiones que llegan a nuestro país? traen una cultura, traen costumbres, pero a veces el peso religioso es muy importante, ¿no? Dependiendo de algunos de algunas colectividades o algunos grupos étnicos. ¿Cómo se percibe eso aquí? ¿Qué lugar se le da? ¿O hay rechazo?
Mayoritariamente la población, así en términos cuantitativos, no presenta grandes distancias en términos religiosos, más allá de como esta impronta más menos creyente, menos católica de la sociedad uruguaya, más laica. Capaz que sí hay como una presencia más fuerte de creencias o de la expresión de esas creencias, de esa religiosidad, pero no grandes distancias en términos que todos pertenecen a una matriz católica. Sí, en las poblaciones, en los migrantes que vienen de África y de Oriente Medio, muchos de ellos son musulmanes, son muy pocos en términos cuantitativos. Uh-huh. En general, lo que nosotros tenemos observado es que la población, las personas que son musulmanas tienden como a establecer sus propias redes de vinculación a través de instituciones religiosas. Entonces, de repente, gente que no necesariamente vienen del mismo lugar o no tienen, capaz, no vienen del mismo continente o no tienen otros elementos en común, pero que sí la religión termina congregando porque, bueno, el lugar para el culto y determinadas también, de nuevo, cosas que nosotros proyectamos sobre ellos hacen que exista un repliegue a conformar más comunidad en términos religiosos.
Siguiendo la línea de lo que tú estás hablando, ¿de qué manera hacemos lugar los uruguayos para poder lograr ese proceso integrativo y sin borrar sus características culturales, ¿no?
Bueno, es una pregunta un poco compleja, no he leído estudios al respecto de cómo nos comportamos, ¿no? Pero en general uno puede observar como que hay ciertas prácticas religiosas que están como más, de alguna manera, legitimadas, ¿no? Uh-huh. A pesar de que es un Estado laico, pero hay mayor legitimidad quizá para unas prácticas que para otras. Inclusive, ahora cuando conversaba, yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con las prácticas religiosas y qué pasa en la enseñanza? Si hay estudiantes que tienen o quieren faltar un día porque en su casa hay determinadas prácticas, o sea, en general, porque me ha pasado en trabajar en enseñanza media y que pasaran este tipo de cosas, y en general lo que se dice es no puede faltar, ¿no? Lo que prima es eso, pero bueno, quizás sean cosas que tengamos que rever. Uh-huh.
Sí, ahí estás tocando un punto que daría mucho a hablar, ¿no? Que tiene que ver justamente cómo hacer con los jóvenes migrantes, poderlos integrar, ¿no? Y de qué manera tenemos que adecuar los planes de educación.
Uh-huh. En marzo de este año se presentó una rendición de cuentas, ¿sí? De la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda forma de discriminación. Además, el 21 de marzo se conmemora también el Día del Racismo, así uh-huh. que en el mes se presentó así el reporte, y surgió que en 2017 hubo un aumento de peticiones en comparación con 2016, es decir, un aumento de las denuncias por discriminación, principalmente étnico-raciales, ¿sí? En cifras absolutas también se sigue la discriminación por orientación sexual y también por motivos de género. Uh-huh. Sabemos también que hay una comisión que está desde 2007 realizando diferentes tareas. Mónica, en cuanto a tu experiencia, en cuanto al mundo afro también y a la afrodescendencia, ¿se siente esa discriminación? ¿Cómo crees que también los medios empiezan a abordar el tema? Siempre sentimos como que no se habla, ¿no? Como uh-huh. que siempre es poco, o que tiene que surgir un episodio como el de días pasados para que empiece a surgir el tema.
Bueno, sí, es un tema que generalmente no ha estado en los medios, como tampoco estaba en la academia, ¿no? Es decir, es un tema en que la sociedad en su conjunto y las diferentes instituciones digamos, lo negaban, ¿no? Como es inexistente el racismo. Y todavía en algunos ámbitos se sigue negando. Sin embargo, es algo que existe y que creo que se da mucho más de lo que pasa con estos episodios, ¿no? De formas a veces quizá menos perceptibles, pero muy perceptibles para quien recibe, ¿no? Este, la discriminación o el acto racial. Creo igual que los medios, creo que la creación de esta comisión ha sido muy importante porque efectivamente hay un espacio en el cual se denuncia, ¿no? Y se puede aplicar la ley y una pena, ¿no? para estos actos. Y los medios de comunicación creo que se han ocupado, sí, más del tema. Y bueno, por eso estamos aquí también esta noche. Y en general se da más cuando aparece un episodio, como tú decías, ¿no? Pero bueno, por algo se empieza.
Redondeando un poco, o sea, si a ti te pregunto, ¿cómo se manifestaría la discriminación? ¿En forma más abierta o en forma solapada?
Yo creo que en general se presenta en forma más solapada. Yo a veces no me gusta mucho usar solapado, yo diría más bien naturalizado, ¿no? Porque de alguna manera a veces se es inconsciente de que se está ejerciendo esa discriminación. Por eso creo que hay que señalarla y hay que mostrarla de buena manera, pero hacerlo, ¿no? Y bueno, pero han habido episodios realmente como este que sucedió y como otros que se denuncian, inclusive hasta despidos por cuestiones raciales, ¿no? Pero que se va como por un costado, como que se buscan otros causales y no se llega a decir de pronto que es realmente por racismo.
Tal cual. Vamos a hablar luego del corte de los hechos que han pasado, porque así nos metemos de lleno en el tema y analizamos un poquito también, bueno, el perfil de la sociedad nuestra, cómo nos identificamos y sorprendió, ¿sí? Ya volvemos, no se vayan. Día de San
Baltasar. Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Pequeñas historias que construyen un gran país. Maite es alumna de cuarto año en la escuela de Sosa Díaz.
Yo en mi casa les digo a mis padres que no hay que contaminar el agua porque aparte de contaminarla, estamos contaminando a todos los que toman esa agua.
Con la llegada del agua potable en 2013, la escuela pasó de poder atender la demanda de 7 a 60 niños.
Tengo 10 años, no soy tan grande, ¿no? Y si mis padres me dejaran, yo igual por el agua y por la que no contamine la gente, iría por casa, tocando puerta y explicándole a todos lo importante que es.
O sea, anualmente produce 345 millones de metros cúbicos de agua potable y se distribuyen a través de 15.000 kilómetros de redes. Valorar el agua y cuidar del medio ambiente es un deber de todos. Informate en oce.com.uy. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
Ese hombre no toca borda. Dicen que dijo Atahualpa Yupanqui de visita en 33, allá por los años 50, mientras contemplaba el envolvente bordoneo de una guitarra olimareña. Dicen que estaba en un asado, seguramente a orillas del Olimar, y que Donata no quiso desenfondar su vihuela para que quedaran sonando en el aire las notas que el Oscar Laucha Prieto desgranaba cuerda a cuerda.
Revista Ajena. Suscríbete en revistajena.com.
¿Sabes por qué no te doy una cachetada para que vayas al cine a ver Sangre de Campeones? Porque no sé dónde estás escuchando la radio como un yugoslavo después del 7-0 que le temblaban las piernitas. ¡Sangre de Campeones!
De los creadores de Maracaná llega Sangre de Campeones. Presenta Secretaría Nacional del Deporte.
Universidad de la República.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte,
a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje.
Continuamos en Déjà Vu con este tema realmente importante, multiculturalismo y racismo en Uruguay. Gracias por los comentarios y las preguntas, las vamos a realizar ahora en este corte, pero nos vamos a meter de lleno en la noticia, los hechos que sucedieron días pasados. Por eso les vamos a comentar, para luego sí analizar con los invitados lo que sucedió.
Sí, Claudia, bueno... Lo sucedido es que cuatro empleados de una estación de servicio días atrás fueron condenados por agredir física y psicológicamente a un hombre discapacitado por su condición racial y religiosa. La denuncia fue presentada por el empleador, que recibió videos de las agresiones. En una de las grabaciones se puede ver que uno de los victimarios le ata las manos a la víctima para inmovilizarlo y le pega unas cintas aisladoras en la cabeza en forma de cruz. Ambos insultan al hombre y lo amenazan, refiriéndose a él como este negro. Uno de los comentarios que se hacen en este video también es que uno de los videos es enviado a un primo que se encuentra en extranjero en España y le menciona: así tratamos a los negros en Uruguay. Eso fue lo sucedido, que de lo cual hablan actualmente los medios. Nosotros ya teníamos coordinado igual el trabajo y el abordaje de este tema y se suma este hecho actualmente. Queremos saber la opinión de ustedes con respecto a esto y bueno, darle cabida también a los oyentes a que nos puedan traer nuestros aportes. Queremos saber también... ¿qué enfoque tiene esto, ¿no? Más allá de lo puntual a este problema, al hecho concreto, ¿qué hay detrás? Tratar de comprender qué mecanismos se dan para poder generar una situación así, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, tal vez, para poder entenderlo.
Bueno, la pregunta, el tema es muy amplio, muy complejo. Antes que nada, quiero decir que no hay justificación ninguna. Lo primero es nos quedamos sin palabras, ¿no? No se trata de justificar, pero... al menos desde un lugar, desde la ciencia, desde el conocimiento, de los estudios de la psicología, ¿no? Lo que es el pasaje al acto, ¿no? Donde no hay freno, ¿no? En donde hay un goce. Y acá hay una parte, no me puedo centrar en todo, ¿no? Como en alguna medida lo que está en juego es la pulsión de muerte, ¿no? Hay dos fuerzas grandes que controlan la vida, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿no? Y la pulsión de muerte tiene que ver con matar y con dominar. Y hay otro aspecto que no es menor, que es un problema muy complejo que abre una puerta muy grande a la temática actual de los medios, ¿no? El protagonista, ¿no? El protagonista que hace la filmación, ¿no? Acá tiene que ver con algo que en psicoanálisis llamamos la pulsión escópica, que es la mirada, el goce de la mirada, el goce perverso, donde se ve verse, en donde se sienten en una omnivisión, como es el gran mirador, y ahí hay una cuestión perversa. Entonces, una pregunta que de pronto me atrevería a hacerles es: ¿es el racismo una enfermedad?
Yo pienso que el racismo es una ideología que estructura nuestra sociedad.
¿Perdón?
Es una ideología que estructura nuestra sociedad, no es una enfermedad, y pienso que el racismo no debe considerarse un ejercicio individual. Es decir, una persona puede ser racista, pero no es racista porque es mala o es buena, sino que es racista porque hay una sociedad racista que habilita la conformación de esos sentimientos, de ese tipo de relaciones con el otro y con los otros. Entonces me parece que por lo menos desde las ciencias sociales nosotros insistimos mucho en esto de pensar que, más allá de que es claro que cada persona debe responsabilizarse y ser responsabilizada por sus acciones, nosotros no podemos pensar, sí podemos pensar la agresión racista como un problema entre individuos. Pero tenemos que pensar el racismo como algo que atraviesa todas las estructuras de la sociedad y que impregna nuestra forma de ver el mundo. Entonces muchas veces nosotros somos racistas sin darnos cuenta, lo que decía un poco Mónica, sin darnos cuenta que estamos siendo racistas. Porque hay algo, así como somos machistas sin darnos cuenta, sin querer agredir al otro, sin querer dañar al otro o a la otra, estamos actuando en el marco de formas de estructurar el mundo que tenemos. Digamos, la única forma de no ser racista es ser antirracista. Porque si uno no está intentando desconstruir el racismo, siempre lo está como actualizando o reproduciendo. Entonces yo diría que más que una enfermedad es un fenómeno social. Pero capaz que un desvío profesional también.
Tan ideológico que además fue creado por una teoría científica, ¿no? Después sustentado y puesto en práctica. Pero hay toda una ideología que lo justificó, ¿no? Esa creación del racismo. Entonces, sí, creo que después nos puede parecer que es una actitud enfermiza, pero que en realidad es una postura, ¿no?
Puede ser que haya algo allí de naturalización de la violencia, ¿no? Y me surge como que hay un trasfondo de muchos temas que venimos tratando, que es justamente esto de naturalizar la violencia, formas de ver que tenemos con respecto a las cosas, y hay cosas que justamente son inmanentes a nosotros y que no las vemos justamente, ¿no? Están allí, entendemos que, bueno, son parte de nosotros, pero no nos cuestionamos hasta qué punto eso es correcto o no. Es curioso que justamente ahora la pena a estas personas fue menor porque la víctima indicó, si estoy en lo correcto o no, que bueno, que era parte de un juego en realidad, que no era tan tan violento como los demás lo estaban viendo. Eso alivianó la pena y va también, esto tiene varias lecturas, ¿no? Cómo el que sufre la violencia justifica al que la ejerce y también no quiere encontrarse tampoco en ese lugar de ser agredido, ¿no? Y hay una naturalización de los dos lados también.
Bueno, en realidad fue muy preocupante en este hecho la decisión que se toma, ¿no? De llegar a ese acuerdo, porque aquí tenemos como una intersección de dos tipos de violencia, ¿no? La violencia que tiene que ver con lo racial y la violencia que tiene que ver con la discapacidad. Entonces, creo que frente a eso, creo que no hay duda que hay que penar, ¿no?
Y lo religioso también, ¿no?
Y lo religioso
también es un aspecto muy importante. Uh-huh. Esto de colocarle la cinta en forma de cruz también es una alusión a la religiosidad de la persona. Entonces, es múltiple. Uh-huh. La discriminación y clara.
Sí, me gustaría preguntarles una pregunta que viene de la audiencia. ¿Es el racismo contagioso?
Creo que contagioso no, pero puede pasar como con otros fenómenos sociales.
¿Cómo cuál?
No sé, recuerden los hechos que se han estudiado de las multitudes, por ejemplo, y que pueda entusiasmar a los otros, ¿no? En ese ejercicio, pero no sé si poder llamar contagioso en ese sentido.
Sí, me parece que
sugestión, tal vez.
Hay algo que está directamente vinculado a esto que comentábamos de la resolución de la justicia, que para mí claramente es demasiado leve para esto que sucedió, que genera como un cierto ámbito, y vinculado también con esta naturalización, que genera una cierta impunidad a estas manifestaciones. Entonces, en la medida en que socialmente y jurídicamente habilitamos que esto suceda, es claro que estamos abriendo más espacio para que estos hechos afloren, digamos, para que esto que llamábamos ideología o racismo estructural que impregna nuestra sociedad aflore en forma de violencia explícita. Porque el racismo siempre es una forma de violencia que está ahí latente, que está tácita y que aflora en estos eventos con una virulencia bastante preocupante. Preocupa que la resolución de la justicia sea tan leve, porque de cierta forma lo que se está haciendo es habilitando estas formas de violencia.
Convalidando.
precisamente
preocupa el tema de la impunidad, es justamente el 27 de junio, ¿no?
Sí, sí, y Mundo Afro sacó un comunicado al respecto.
Varias organizaciones.
Varias, sí. Y bueno, queremos destacar, por ejemplo, de Mundo Afro, que dice que la justicia uruguaya no considera como asunto grave de convivencia al racismo y a la discriminación racial, y tampoco como un problema serio, ni en lo penal, ni en lo civil o en lo laboral. La legislación vigente es absolutamente insuficiente. La violencia racista debe ser castigada con más contundencia. ¿Qué opinión les merece? ¿Están de acuerdo con el comunicado?
Sí, creo que viene un poco en sintonía con lo que veníamos conversando ahora, ¿no? Creo que sí.
¿Qué le falta entonces al Estado para poder penalizar de forma correcta?
Y la comisión está y recibe las denuncias. Y bueno, creo que...
Que ya vimos además que van en aumento.
Tomar la decisión.
Sí. Falta un poco de andamiaje legal, jurídico, para tipificar bien... Para
está la ley 16.187.
No,
tengo por acá el nombre.
Pero es, digamos, es como bastante abierta y generalizan junta una serie de situaciones de discriminación que digamos, nosotros tenemos bastante recorrido en pensar, nosotros como sociedad y en términos internacionales también, de cómo pensar cómo funcionan las formas de discriminación racial para construir herramientas más ajustadas. Si pensamos, las comparaciones siempre son odiosas, pero, por ejemplo, nosotros tenemos una ley de violencia integral de género que tiene, es larga, tiene un articulado complejo, identifica innumerables situaciones en las cuales se puede manifestar la violencia en el sistema legal, en el sistema de salud, en cuestiones domésticas, cuestiones de diversidad. Y la ley 16.048
establece penas específicas.
Faltaría jurisprudencia, entonces.
Sí, pero son 3-4 párrafos. Que está,
Sí, sí.
Como una cosa dice, bueno... se pena el racismo y de toda forma de discriminación, pero se queda ahí. Cuando nosotros sabemos mucho sobre, digamos, hay muchísima cosa trabajada sobre el racismo, y se podría producir un instrumento que habilitara mejores herramientas para el sistema jurídico.
Bien. Inclusive el director de Secretaría, Nelson Villarreal, señaló que socialmente se debe visualizar el tema de racismo, xenofobia y discriminación. Es una falta de valoración del otro, ¿no? Lo que hablábamos un poco hoy, del distinto, del diferente. Por lo que es necesario trabajar en la aceptación, del respeto, más que en la tolerancia.
Sí, acá hay un pensamiento, ¿no? ¿Cómo poder pensar la integración multicultural en nuestra cultura con toda la gente que lleva, teniendo en cuenta las dificultades que tenemos con los afrodescendientes que forman parte de nuestra sociedad originaria?
Bueno, yo creo que tenemos que ligar dos cosas cuando hablamos de diversidad, ¿no? Diversidad y desigualdad. Creo que también es importante la desigualdad en todas sus dimensiones, en el aspecto económico, pero también en el aspecto simbólico de la desigualdad. Y pensar también el racismo y también la integración multicultural a través de distintas instancias y distintas manifestaciones. Hoy tú preguntabas por el Estado y bueno, en las instituciones es uno de los lugares donde el racismo se manifiesta, ¿no? En la interacción.
¿De qué modo?
Y, por ejemplo, cuando no se cumplen, hay una cuota y no se cumple, ¿no? O hay un decreto, pero hay funcionarios que se ríen, digamos, de esa existencia y no se cumple. Entonces, ahí es cuando falta también trabajo de sensibilización.
Justamente, ¿ustedes están de acuerdo con la acción afirmativa, una acción afirmativa como es la ley de cuotas, con respecto a lo que es, para acercar un poco a lo que qué significa esto, ¿no? La inclusión a nivel laboral de determinado porcentaje de población afro, por ejemplo, para que tenga un acceso intentando y procurando una equiparación, ¿no?, de esta discriminación. Esto ayuda o fortalece más aún la discriminación, porque también es la crítica que se hace, ¿no?, de que en realidad es una forma más de discriminación plantearlo. ¿Cómo lo ven ustedes a eso?
Están ambas posturas, digamos, existen. Yo lo veo como una forma de fortalecer y realmente propender a la igualdad, ¿no? Desde la desigualdad hacia la igualdad. Entonces creo que sí, que la acción afirmativa es muy importante. Creo que no es lo único, pero establecer una cuota para ingresar, como hace la ley 19.122, en el marco laboral y educativo, es muy importante. Es muy importante que se cumpla también.
Podríamos pensar entonces, ¿al servicio de quién estaría operando el racismo? ¿Quién se beneficia?
La sociedad dominante.
La ideología dominante.
La hegemonía, sí. Todos nosotros, en tanto los cinco por lo menos que estamos acá, sumamos al operador seis, somos todos blancos. Y eso no implica que nosotros efectivamente hayamos hecho algo para desfavorecer a alguien que no lo era, pero sí que estamos gozando de un acceso privilegiado a los bienes y a las oportunidades de la sociedad. Y en la medida que los bienes y las oportunidades de la sociedad son recursos limitados, el hecho de que algunos no accedan implica que hay más para otros. Nos guste o no, creo que el primer trabajo que tenemos que hacer en términos de desconstruir el racismo es ese, es darnos cuenta que el racismo funciona colocando a algunos en un lugar de desvalorización y a otros en un lugar de privilegio. Y ese es el nuestro, hoy aquí.
Bien, ahora, siguiendo esa línea, ese criterio, ¿no deberían también tener una cuota de participación otras colectividades?
A ver, de acuerdo con todo lo que dijo Mónica en torno a la necesidad de un instrumento que permita a la población afrodescendiente revertir la situación de segregación y de marginalización que históricamente ha tenido en el Uruguay y en el contexto latinoamericano y en el contexto global. Existen otras formas de cuotas u acciones afirmativas para otras poblaciones. Nosotros tenemos programas a nivel nacional y a nivel municipal en Montevideo que determinan cuotas para población afrodescendiente, para población trans, para población en situación de calle. Digamos, existen muchas. Las cuotas es un mecanismo que habilita la participación de poblaciones que de otra forma no podrían participar. O que ven muy, muy, muy menguada su participación. Entonces, sí, eso existe, pero también es importante reconocer que para la población afro hay una situación histórica, construida y reproducida y actualizada cotidianamente, que relega a esa población a los sectores más bajos en términos de mercado laboral, a la imposibilidad de acceso a algunos ámbitos educativos, en fin, una serie de segregación espacial, hay un montón de cosas que se pueden construir para, esto Mónica sabe más que yo, para mostrar el mapa de la desigualdad en Uruguay. Y entonces importa que el Estado, en tanto Estado, construya herramientas para revertir esa situación.
Bien. ¿Los migrantes también tienen los mismos derechos que los uruguayos acá en Uruguay? ¿Están al tanto?
Legalmente sí. Sí. Por la ley 18.250, así me la sé.
Es importante que la audiencia lo sepa también.
Nosotros tenemos la ley 18.250, que fue aprobada en 2008, que es una ley modélica en términos de incorporar perspectiva de derechos para garantizar el acceso de la población. Construye una igualdad de derechos para todos los habitantes del país, independientemente de si son extranjeros o no. Eso no necesariamente, todos nosotros sabemos que las leyes no se transforman en realidad. Porque,
bueno, eso digo, ¿no? Y su aplicación.
Claro. Es complicado. Nosotros lo que sabemos de nuestras investigaciones es que un número importante de población migrante tiene bastantes vulnerados sus derechos en términos de vivienda, de acceso a la salud, acceso a la educación, la forma en la cual se inserta.
La legislación laboral también, ¿no?
Sí, legislación laboral no, pero la forma en la cual se inserta en el mercado laboral es bastante, bastante, bastante complicada. muchísimos ámbitos.
Respeto a la legislación, me refería, a los derechos.
Ah, respeto a la, claro, sí, claro, sí, sí. Que estén los derechos, digamos, que estén las leyes no significa
que se cumpla.
Sí, escuchando ahora todo este desarrollo, se me ocurre que atrás de todo este intento de equiparación, de esta discriminación, del acceso del mercado laboral y todo, es como que habría, o bueno, hay, creo yo que hay un trabajo de educación, ¿no? De, uh-huh. Para que esto pueda cambiar, porque es un trasfondo que por más de que se hagan intentos de equiparar, va por atrás el problema. Porque si no, es como que siempre ir remendando cosas, ¿no? ¿Qué educación o qué cambios en la educación desde a nivel escolar? ¿O cómo se enfoca esto, ¿no? Para que haya un real cambio de conciencia en nuestra población. ¿Qué esfuerzos se hacen? Yo tengo sobrinos y entiendo de que sí, a veces traen, que hablan sobre la tolerancia, hasta niños de otras, hablan de los colores de la piel, ¿no? Como para, a nivel de ellos, de poder entender de que hay otros niños diferentes, pero que son iguales. Pero esto realmente genera cambios, o notan de que hay un trabajo que se esté generando y que esté dando algún resultado, o es muy insípido. ¿Cómo lo perciben ustedes?
Yo creo que sí, que sin duda hay un trabajo que se viene sosteniendo, principalmente desde el 2005 en adelante. Creo que hay creación de institucionalidad, ha habido legislación también. Y creo que también se han incorporado programas y líneas también que apuntan a todo esto, ¿no? Particularmente con la temática afrodescendiente, hay un manual didáctico, por ejemplo, para docentes. Después seguimos hablando de si se aplica o no se aplica o qué pasa. Han habido sensibilizaciones, se han creado mecanismos de equidad racial a nivel del Estado. Es decir, creo que sí, pero hay que intensificar.
¿De qué manera podríamos intensificar eso?
Y bueno, haciendo más profundo, digamos, es decir, con un manual didáctico es un gran paso, pero no alcanza. Hay que formar a los docentes, ¿no? Para que cuando vean un problema que tiene un origen racial, no lo dejen como una cuestión de adolescentes o de niños que se están pegando y nada más, sino que puedan dialogarlo, que se pueda hablar sobre eso, ¿no? Pero también algo tiene que llegar a las casas, ¿no? A los padres que están educando. Entonces es un fenómeno que hay que abarcarlo en su totalidad.
¿Y qué herramientas podríamos proporcionar para colaborar con estos movimientos migratorios, la integración de los chicos en las escuelas?
Bueno, de hecho, desde la academia y desde la universidad planteamos trabajos de extensión, por ejemplo, en centros educativos, y poder llegar a trabajar con docentes, con padres, con niños o adolescentes que también están padeciendo la violencia racial u otros tipos de violencia, no depende del tema que se trate. Entonces, creo que esta puede ser una forma de abordarlo.
¿Creen que pueda estar planteada una asociación discriminativa con respecto a lo que es la imagen del inmigrante a una equiparación con la delincuencia, que es algo que se ve en otros países, ¿no? Que es algo que se activa en la población de acogida, ¿no? Muchas veces, esto de verlo como un potencial peligro, ¿no? Esto, ¿notan de que pueda establecerse aquí o notarse aquí o sentirse eso, esa asociación?
Yo lo que he notado es que se ve como un potencial peligro en cuanto al mercado laboral, por ejemplo, a la disputa por puestos de trabajo. Después tendrá que ver con la zona donde ese inmigrante se pueda establecer, ¿no? Con la segregación territorial y que tal vez se le sumen otras.
Sí, lo que nosotros hemos observado un poco haciendo seguimiento de cobertura de prensa, sobre todo con población dominicana, hay como un eje muy claro en que la población en general o la población masculina tiene, toda la cobertura tiene un tinte así, como medio crónica, así medio sensacionalista. Se hace bastante énfasis en la nacionalidad cuando hay un crimen. Y cuando, digamos, cuando hay un crimen, pues, dominicanos raptan, ¿no? Un poco como esta, cargar las tintas en esa característica y no en otra.
O sea que estás refiriéndote específicamente a el papel de los medios de comunicación acá.
Sí, sí, en la cobertura.
Como algo negativo también.
Bueno, sí, cuando se cubre así, sí. Y después con las mujeres dominicanas lo que sucedió mucho, ahora como que ya no es tanta la novedad o como que la voracidad por ese, no sé, por ese tipo de información disminuyó un poco. Con las mujeres se cargan mucho las tintas en todo el tema del trabajo sexual, que no se entiende bien por qué, porque el trabajo sexual en Uruguay está legislado, es un trabajo. Y entonces se vincula a trabajo sexual, con trata, con tráfico, y como una bola de sentidos en los cuales cuando se corre un poco del crimen, a pesar de que hay criminalidad, pero se sale del crimen hacia la victimización. Eso es complicado para la población dominicana porque aporta mucho, mucha leña al fuego de construir estereotipos. Entonces, si bien hay mujeres dominicanas que están en esa actividad, no son todas, pero claro, como eso es lo que se lee, se termina como los lentes que nosotros tenemos para ver esas mujeres siempre son los de la trabajadora sexual. Nadie dice la trabajadora sexual, ¿no? Solo. Pero entonces está, si las mujeres son prostitutas, los varones son delincuentes. Eso no es un bloque, pero nosotros vemos que en la cobertura, sobre todo con la cobertura de dominicanos, con venezolanos y cubanos, cambia bastante, pero se cargó mucho las tintas en esos dos polos.
Eso parece ser muy importante, ¿no? Porque por un lado se está tratando de generar un cambio en la cultura, tratando de educar a los niños en los liceos para generar un cambio de mentalidad y que aporte a la tolerancia de la diferencia. Y por otro lado, los medios de comunicación como que dan discursos contradictorios a esto y reafirman más aún aquello que queremos derribar, que son estos estereotipos, ¿no? Que allí hay como un debe que tienen los medios de poder pensarse también a sí mismos de cómo abordar todos estos temas. Tendría que haber como un trabajo más integral y más articulado, ¿no? Entre el medio de comunicación como una herramienta tan importante de cambio social y las instituciones que quieren generar este tipo de cambios, ¿no? ¿Hay ámbitos que se hayan generado y espacios que promuevan esto, este trabajo articulado, o no se está dando? ¿Qué han visto ustedes que están más en el tema?
No, realmente con medios de comunicación no he visto mucho trabajo más, salvo ¿no? Cuando se producen algunos hechos que dan que hablar, pero no desconozco, quizá existan.
Sí, yo participé el año pasado, a principios de año, en un taller que se organizó con, creo que fue Institución Nacional de Derechos Humanos, con apoyo de la Agencia de Cooperación Uruguaya y la Agencia de Cooperación Española, que era como una capacitación grande para periodistas. Y bueno, yo participé en la que fue sobre migración con otras personas, hubo gente de sociales. Y este año nosotros hicimos, en abril, hicimos un seminario en la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre movilidad humana, y allí hubo una mesa sobre prensa. Pero tampoco los medios no es un bloque homogéneo.
Tal vez, no, retomando lo que tú habías dicho, Pilar, estaría bueno señalar, ¿no?, que todos los que están en los medios visibles son blancos.
Sí.
O por lo menos son la mayoría, seguramente. Pilar, se realizó un seminario ayer y hoy. ¿Pudiste participar? Sabemos que fue en el INJU. No sé si tenés alguna novedad, algún comentario, porque estuvieron personas migrantes dando su testimonio. ¿Es así?
Sí, yo ayer de noche fue la apertura en el INJU y hubo personas migrantes y refugiadas. Y hoy en Presidencia, fue todo el día hasta las 5:30, por ahí. Y hubo académicos de las universidades de Oriente Medio y de la Universidad de la República, la ORT, y de la Universidad Católica.
Fue un lindo evento, entonces, que es un poco lo que decíamos, ¿no? Tratar de visibilizar un poco las políticas que se realizan.
Sí, visibilizar y poner en diálogo un poco investigaciones académicas con diagrama de políticas.
Poner en palabra. Justamente simbolizar, ¿no? En desmedro del acto. del pasaje al acto. Aquello que se simboliza no se actúa.
Y bueno, creo que ahí es un poco también el límite, ¿no? De lo que hablamos, y resumiendo el día de hoy, el racismo, ¿no? Cuando alguien, frente a una diferencia, pasa a un acto de violencia como la que vivimos, porque todos tenemos diferencias y podemos no estar de acuerdo. Ahora, cuando se cruza esa barrera, es cuando deberíamos preocuparnos y pensar. Estamos finalizando el programa, realmente pasó volando otro programa de Déjà Vu. Estamos muy contentos, gracias a todos por los comentarios, ¿sí? Han pasado, nos han hecho llegar que bueno, que sí, han pasado algún tipo de discriminación, de violencia, así que muchísimas gracias por compartir algo también tan personal, ¿sí? Nos vamos a ir con un texto a cargo de Isaac. Les damos las muy buenas noches y muchas gracias por estar ahí.
Muchas gracias a ustedes, y nos despedimos con este pequeño poema que se le atribuye a Bertolt Brecht. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no
aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira.
Universidad de la República.